Bien, antes de continuar y saludándole en este arranque de la segunda hora de Buenos Días Metrópoli, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué opina usted de esta propuesta de que se pueda llevar al torito a los conductores que están drogados? Usted recordará que cuando el fallecido Aristóteles Sandoval lanzó el programa Salvando Vidas, se buscaba detener a los conductores alcoholizados, aquellas personas enfiestadas que salen del bar, de la fiesta, del antro, la posada, y ya todos tomados, pues cometían accidentes, se lesionaban ellos, otros fallecían, y en los más lamentables casos ellos quedaban con vida, pero otras personas morían o resultaban lesionadas. Hoy la diputada de MC Alejandra Guiadanz ha planteado la propuesta de que se incorporen en las pruebas de alcoholimetría estos reactivos para detener a personas que se detecte que van bajo el influjo de las drogas. La iniciativa plantea modificar la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte para permitir la aplicación de pruebas de saliva capaces de identificar sustancias como marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos. Además, contempla reformas al Código Penal para endurecer las sanciones. Estas irían con multas de entre 16 mil y 21 mil pesos, arrestos administrativos y el envío del vehículo al corralón. En los casos donde un conductor drogado provoque la muerte de una persona, las penas podrían alcanzar de 6 a 12 años de prisión, lo que personalmente me parece todavía hasta poco, ¿eh? La estrategia se aplica en ciudades como Madrid, Barcelona y Sydney, Australia, donde los controles antidrogas en carreteras y operativos viales ayudaron a reducir accidentes y conductas de riesgo. En España, las pruebas aleatorias de saliva forman parte de una política preventiva de la Dirección General de Tráfico, que ha reportado una baja sostenida en siniestros relacionados con el consumo de estas sustancias. También otros estados están ya haciendo lo mismo. Nuevo León y la Ciudad de México comenzaron a discutir esquemas similares ante el incremento en el consumo de drogas y su impacto en la seguridad vial. Y bueno, al revisar la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del año pasado, se dio a conocer que el consumo de drogas en adultos aumentó de 10% a 14%, y según la Policía Vial, el año pasado se registraron 225 accidentes relacionados con el alcohol en Jalisco, mientras en lo que va de 2026 suman ya 104 percances de este tipo. Así que usted díganos, participe, ¿qué le parece? ¿El operativo Salvando Vidas tiene que extenderse? Yo personalmente diría que sí, porque hoy lamentablemente pues creo que el cigarro quedó en tercer plano, el alcohol sigue como en segundo plano, y mayoritariamente incluso jóvenes, pero también personas adultas, están consumiendo estupefacientes, y esto nos pone en peligro a todos, pero principalmente a ellos. Vamos a comenzar esta segunda hora con la efeméride musical. Saludemos entonces el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Estaremos en contacto enseguida con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Importante que usted conozca más detalles del pronóstico del tiempo. En la mañana solamente le dimos un adelanto de las condiciones generales, pero el pronóstico detallado lo tiene Julio Zamora, a quien saludamos y escuchamos. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Un saludo para ti, tu auditorio. Gris, esta mañana el 20 de mayo. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que en el contexto nacional seguirá la precipitación, especialmente hacia lo que es el oriente del país. Hablando principalmente del noreste, donde se espera que se tenga algo de lluvia fuerte a intensa, incluso algunas tormentas eléctricas se estarían situando. Del mismo modo, hacia el centro de México, parte del occidente, sureste y algo hacia el norte, se puede registrar algo de precipitación en horas de la tarde. Aquí en Jalisco comienza a dominar más el tiempo estable. Cielo despejado, algunas nubes dispersas, ambiente cálido en horas diurnas, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima para el día de hoy estaría oscilando de los 32 a 35 grados, así también el resto del estado con una condición algo similar. Sin embargo, ya por la tarde y hacia horas de la noche, no se descarta la probabilidad de que hacia el oriente del estado se puedan registrar algunos chubascos puntuales, hablando especialmente de las regiones Altos Norte, Altos Sur. Sin embargo, no se descartaría que en zonas montañosas de nuestro estado también se pueda registrar algo de precipitación. Para el día de mañana, al amanecer, el ambiente más fresco seguirá situado hacia el oriente norte de Jalisco. Hacia el centro del mismo, la temperatura mínima estaría de los 14 a 22 grados. Área metropolitana de Guadalajara, sobre 15 a 18 grados, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, te agradecemos el reporte detallado. Muy buenos días.
Igualmente para usted, muy buen día, un saludo.
Hasta luego. El reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG.
Reporte meteorológico.
Nos vamos al segundo reporte en materia de seguridad con Edgar Flores Maciel. Edgar, muy buenos días y bienvenido de nuevo.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. De nuevo cuenta para ti y para el auditorio. Les comparto ahora un recuento de lo más importante ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y comienzo platicándoles sobre el asesinato de un joven de aproximadamente 25 años de edad, hechos ocurridos en el cruce de las calles María Reyes y Mercedes Ellis en la colonia Tetlán de Guadalajara, donde la víctima, según versiones que ofrecieron testigos a las autoridades, se encontraba minutos antes charlando con tres hombres en la vía pública, cuando de pronto se registra una riña entre ellos. Lo persiguen y finalmente lo interceptan para propinarle, además de golpes, una puñalada a la altura del pulmón, una lesión que le arrebató la vida en cuestión de segundos. Un dato importante que se abona a las investigaciones en torno a este crimen es que vecinos coincidieron en señalamientos de la víctima, donde refieren que este joven asesinado pues era una persona bastante conflictiva e incluso lo señalaron de haber cometido varios ilícitos en la zona meses atrás, algo que ya está siendo investigado por la Fiscalía de Jalisco. En tanto, también se montó un operativo para dar con los causantes sin que hasta este horario se reporte su detención. Otro hecho muy lamentable ocurrió en el barrio de San Andrés, esto en una finca donde un hombre de 75 años de edad murió por un trágico accidente. Le platico rápidamente lo que ocurrió. Esta persona estaba solo en su vivienda, en el patio trasero, y bueno, pues estaba intentando seccionar una rama gruesa de un árbol que tiene en el patio de su casa. Lo estaba haciendo con un esmeril. Al parecer, bueno, pues el septuagenario pierde el control de la herramienta y esta termina amputándole la pierna derecha. Una lesión que lo deja, pues evidentemente, gravísimo de salud, desangrándose, y al encontrarse solo en su casa, pues no hubo quien lo auxiliara. Fue hasta 4 horas después que llega su hija de trabajar, lo busca, no lo encuentra, lo localiza finalmente en el patio, ya con una abundante hemorragia, y sin responder estímulos, llama a los servicios médicos y paramédicos de Cruz Roja confirman que este hombre tenía justamente aproximadamente 4 horas de evolución cadavérica. Se descartó que esto hubiera sido víctima de algún delito. El hombre fue pues encontrado con la herramienta y con todos los vestigios que dan cuenta de que, bueno, pues por alguna razón perdió el control del esmeril y este finalmente le arrebata la vida. También comentarles sobre una volcadura que ocurrió en la colonia Lomas del Valle del municipio de Zapopan, donde un conductor de aproximadamente 55 años de edad, este en aparente estado etílico, chocó de inicio con un árbol de la banqueta, derribándolo desde la raíz, posteriormente cae volcado, y bueno, pues debido a su estado inconveniente y sumado a las lesiones que sufrió tras el fuerte impacto, quedó atrapado en una camioneta de reciente modelo, una camioneta, por cierto, reportada como pérdida total y valuada en poco más de 2,5 millones de pesos. Fueron vecinos, ciudadanos, así como también personal de seguridad privada que custodia esta colonia, los que intentaron auxiliarlo. Finalmente fue necesario el apoyo de paramédicos del municipio, quienes con su expertise lograron trozar y romper el quemacocos y por ahí extraerlo para brindarle la atención médica. Fue reportado en estado regular de salud. En tanto, policías viales se hicieron cargo del servicio para determinar cuánto deberá pagar este conductor, que en su estado etílico acabó causando también severos daños a la infraestructura municipal. Y finalmente comentarles sobre un choque que ocurrió en la vía a Manzanillo, al cruce con Periférico. Otro conductor alcoholizado terminó causando también varios daños, pero ahora a la infraestructura del CITEUR. Pues resulta que en su estado de embriaguez se le terminó la calle, termina pues derribando parte de la valla, de la malla ciclónica que resguarda las vías del tren de la estación 200 años. finalmente queda embancado en las vías y es así, de esta manera, como se generan varios reportes a 911, acuden paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero y lo encuentran completamente ileso, pero sin embargo pues no podía pronunciar palabra debido a que estaba bastante borracho, por lo cual ahora deberá responder por los daños ocasionados a las vías férreas, así como también a la malla ciclónica, en espera de que pueda contar con seguro para que responda por las cuantiosas afectaciones. Mi reporte, mi estimado Víctor, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias y muy buenos días. Ahí está el segundo reporte de Edgar Flores. Enseguida nos enlazamos con Gustavo Cárdenas. Rápidamente recordarle que el gobernador Pablo Lemus anunció que la nueva línea 5 del transporte público comenzará operaciones el próximo 4 de junio con el objetivo de transformar la movilidad sobre carretera Chapala y ofrecer una alternativa eficiente para miles de pasajeros que diariamente se trasladan hacia el aeropuerto. Dice que, aquí también se refiere que el anuncio fue realizado durante la Expo ANTAD 2026, donde destacó que el nuevo sistema aliviaría la saturación vial en uno de los corredores más transitados del área metropolitana de Guadalajara, además de fortalecer la conectividad urbana mediante un modelo de transporte sustentable y de alta capacidad. La línea 5 contará con tres rutas principales, una conectará con el Estadio Akron, otra llegará al Centro Histórico Tapatío y una tercera enlazará con Expo Guadalajara. Todas van a operar mediante unidades eléctricas equipadas con aire acondicionado y conexión gratuita a Internet. Mientras llegan las otras dos extensiones de la línea, le comento que las estaciones que van a ser de la línea 5 tienen el siguiente nombre: Carretera Chapala, que es la que conecta con el macroperiférico, Las Liebres, luego sigue Parque Montenegro, está la estación Las Torres, la estación Las Pintitas, estación La Gigantera, La Piedrera, San José del 15 y por último Aeropuerto de Guadalajara. Es el proyecto que se dio a conocer ayer y que, le reitero, arranca el próximo 4 de junio. Gustavo Cárdenas, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
Muy buenos días, jefe Víctor. Mi tema tiene que ver con transporte público también, pero en esta ocasión es la falta de conductores que tiene Jalisco. Según el fenómeno ya identificado y bien marcado por la propia Secretaría de Transporte del Estado, que hoy por hoy está a cargo de Diego Monraz, secretario de Transporte, él señala que a partir de la pandemia se vino un cambio de paradigma para los choferes y conductores. Dejaron los camiones urbanos, dejaron el transporte público y se fueron al transporte de plataforma. Se fueron a los taxis ejecutivos. Y entonces hoy por hoy el Estado de Jalisco tiene un déficit. Señala, y vamos a escuchar, que Jalisco tiene una de las flotillas, de las flotas y de las unidades más modernas, más equipadas que tiene todo el país. Es un transporte público bueno, señala. Lamentablemente lo que hacen falta son los choferes y eso se ve traducido pues en una crisis que, digamos, es un círculo vicioso, porque a falta de choferes muchos trabajan jornadas dobles, se traslada estrés, a mal humor, a malos tratos, dice. Entonces pues realmente se está trabajando pues para mejorar, junto con los concesionarios del servicio, las condiciones laborales para volver de alguna manera a recuperar toda esa plantilla que se debe de tener en el Estado de Jalisco para el transporte público. Lo que señala es que la crisis hoy por hoy no es de unidades, sino la falta de choferes para operar esas buenas unidades que tiene el Estado. Vamos a escuchar a Diego Monraz.
Estamos apostando para que el cierre de este año, el segundo semestre de este año, podamos elevar la cantidad de conductores que estén al frente de las unidades y con esto disminuir ese margen. Aproximadamente, regularmente, en los últimos meses. Y es el objetivo de reducir. No es por fallas. De hecho, por fallas no hay prácticamente unidades que se queden paradas. El problema es conductores. Sí, no, tenemos la flota más moderna del país en transporte público. Dentro de norma, las más antiguas unidades están cumpliendo 10 años. Sin embargo, hay que recordar que más de 2.200 unidades fueron renovadas.
Bueno, pues entonces es lo que nos dice Diego Monraz, el tema de la falta de conductores es lo que tiene el Estado de Jalisco atorado en el tema del transporte público. Y lo que acabamos de escuchar, que ya se tiene un diálogo directamente con los concesionarios, pues para de alguna manera tratar de darle frente a este tema. Estaremos al pendientes porque hay que recordar que pues se viene el tema del mundial. Veremos cómo es que también el transporte público se comporta en medio del aumento del turismo en esta enorme ciudad. Es el reporte que le tengo, jefe Víctor.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias, muy buenos días también para usted y para todo el equipo.
Gracias, Gustavo Cárdenas. Vamos a la pausa, siguen los deportes.
En Buenos Días Metrópoli 729.
Hoy saludamos ya a Martín Navarro con la información deportiva. Bienvenido, Martín, adelante.
Muy buenos días, mi estimado Víctor. ¿Cómo están, amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda? Vámonos con la información deportiva. Vamos a arrancar con el tema del fútbol internacional, porque ayer vaya festejo el que se armó en suelo inglés, porque el Arsenal se proclamó campeón de la Liga Premier de Inglaterra luego de que en automático el Manchester City empató a un gol con el Bournemouth. Arsenal había ganado el pasado lunes y con eso, luego de 22 años sin ganar la liga, el Arsenal, dirigido por el técnico español Mikel Arteta, obtiene el campeonato, obtiene el título con 82 puntos. Nadie lo puede alcanzar y por ello asegura ya el título. Falta una jornada para el fin de la temporada regular. Bueno, en más información, hablar de la Liga MX, porque ya están los árbitros, por lo pronto, porque luego ya ve que los cambian, hay una movedera ahí en la comisión de árbitros. Por lo pronto, bueno, para la serie Cruz Azul contra Pumas, en la ida, la gran sorpresa, en la ida y la vuelta, lógicamente, no está César Arturo Ramos, ni tampoco Katia Itzel, los dos van al Mundial. ¿Quién aparece? Bueno, para mañana, a las 8 de la noche, en el Estadio Ciudad de los Deportes, ahí en el barrio de la Colonia Nápoles de la Ciudad de México, será Ismael Rosario López quien pite el primer juego de la final, mientras que el tapatío Daniel Quintero dirigirá el de vuelta, programado para el próximo domingo a las 7 de la noche en el estadio de CU. Tal y como se esperaba, América anunció la baja del auxiliar técnico de André Jardine, Paulo Víctor, quien deja el cuadro emplumado luego de estar aliado con el técnico precisamente y ganar los 3 títulos de Liga MX. ¿Por qué se va Paulo Víctor? Porque fue llamado para dirigir a la Selección Olímpica de Brasil y en los próximos días tomará este reto rumbo a Los Ángeles 2028. Bien, por otro lado, mencionar que pese a las dudas, a las grandes dudas, interrogantes que genera la selección mexicana que dirige Javier Aguirre, ayer el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, se mostró muy, pero muy optimista ante los miembros de la ANTAD en Expo Guadalajara. Destacó que México le apuesta a una localía inédita de hasta 5 partidos para el Mundial. ¿Por qué? Lo escuchamos.
Viene un Mundial donde lo primero que se consiguió fue una localía potencial de 5 partidos en México. Eso no lo habíamos tenido nunca. Si todo sale bien y pasamos como primeros del grupo, vamos a repetir en la Ciudad de México contra uno de los mejores terceros lugares. Si todo sale bien en ese partido, jugaremos otra vez en la Ciudad de México. Y eso nos va a ayudar muchísimo.
Ahí lo que menciona el máximo dirigente del fútbol mexicano, Mikel Arriola, el cual adelantó que para el viernes, porque el viernes juega México, el viernes hay partido México contra la selección de Ghana en Puebla. Bueno, dice Arriola, se va a estrenar el nuevo himno de la selección tricolor. En otro tema, también con el fútbol, y hablando en concreto de la selección mexicana, bueno, pues ya sabemos que en Portugal hubo fiesta para dar a conocer la nómina, en Brasil también, España prepara transmisión en vivo y demás a nivel internacional, quiénes serán los convocados, y en México, pues todo muy frío, se dieron a conocer 12 convocados y poco a poco están llegando otros y ni siquiera hay lista oficial, nada más aventaron la de los 55 que obliga FIFA. Por lo pronto ya son 18 jugadores los que entrenan y que aparentemente van al Mundial. Ayer ya reportaron al centro de alto rendimiento César el Cachorro Montes de Lokomotiv de Moscú y Luis Chávez del Dinamo de Moscú también, los dos de la Liga de Rusia. Faltan 10 por integrarse a esta selección que va al Mundial. Y cambiamos de deportes porque el día de ayer se vivió una de las mayores remontadas históricas en el básquetbol de la NBA, y es que los Knicks de Nueva York le ganaron en el primer juego de la final de la conferencia este 115-104 a los Cavaliers de Cleveland. Ojo, estuvieron en desventaja 22 puntos, vaya cifra. En el cuarto periodo remontó el equipo de los Knicks, después empatan y se van a tiempos extras y ahí gana el equipo de Nueva York. La figura ahí en el Madison Square Garden fue Jalen Brunson con 38 unidades. Ayer la NFL anunció que la ciudad de Nashville será la sede del Super Bowl en el año 2030 y se va a jugar en la casa de los Titanes. Ellos tienen muy programado todo, prácticamente segura la actividad de aquí hasta el 2030, porque el próximo año, recuérdalo, en febrero, la sede será el SoFi Stadium de Los Ángeles, ahí en Inglewood. mientras que Atlanta recibe el 2028 y el 2029 la ciudad de Las Vegas. En otro tema, bueno, hablar de lo que está ocurriendo aquí a nivel local con Astros de Jalisco, que dio un buen espectáculo, venció a Pioneros de los Mochis, 111-106 con la victoria. El equipo de los Astros prácticamente hace un récord histórico en el Ciba Copa, total de 38 victorias por solo 2 derrotas al finalizar la campaña regular. Y en béisbol, el equipo de Tijuana le pegó ayer a Jalisco 6-2 y en el Estadio Panamericano ganaron los Toros en la Liga Mexicana. En un juego interesante, bueno, a final de cuentas se lleva la victoria el equipo de los Toros en el primero de la serie. Toros es el mejor equipo de la zona norte con 20 victorias. Charros es tercero con 15 ganados y 13 perdidos. Gracias, muy buenos días.
Muy bien, Martín, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y enseguida tenemos comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es tiempo de escuchar al licenciado Abel Campirano Marín con su participación esta mañana de miércoles. Adelante, por favor, bienvenido.
Muchas gracias, estimadísimo Víctor. Estimados amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Hay un proloquio latino que dice: humanum errare est, perseverare autem diabolicum, que significa errar es humano y perseverar en el error es verdaderamente diabólico. Frase que se atribuye al pensador romano Séneca y que la dijo en alguno de sus libros en el año 35 después de Cristo. En tono más amable, San Agustín de Hipona, 200 años más tarde, la modificó para decir: errar es humano y rectificar es de sabios. Estos proloquios vienen a colación porque la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República anunció haber presentado al Congreso de la Unión, vía la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, una propuesta de ley que seguramente se va a aprobar para reformar la reforma judicial. Y ahora se busca la elección de jueces no para el 2027, sino para el 2028. La reforma de la reforma viene a tratar de empatar las nuevas elecciones del Poder Judicial con la revocación de mandato que debería de realizarse el año próximo. La revocación de mandato fue promovida por el presidente López Obrador para modificar el artículo 35 de la Constitución Federal. Y la razón que dio el entonces presidente fue: el pueblo quita y el pueblo pone. Hasta ahí todo bien. Solo que el texto del artículo constitucional previene que la revocación de mandato por la pérdida de confianza en la persona que desempeñe el cargo de presidente de la República se debe pedir dentro de los 3 meses posteriores al tercer año de gobierno del presidente en turno. La presidente Claudia Sheinbaum protestó su cargo el 1 de octubre del año 2024. Entonces, los primeros 3 meses del tercer año de gobierno se cumplen justo en el mes de enero de 2028. Pero la nueva reforma que se quiere hacer para la elección judicial se propone realizarla el 4 de junio del 2028 y ya no salen las cuentas ni los tiempos, ni tampoco tratando de hacer la elección el año próximo junto con la revocación de mandato, un verdadero margallate. Y se quiere vender la idea de que con la reforma de la reforma judicial nos vamos a ahorrar el proceso electoral del 27 para pasarlo al 28, en el que se elegirían 4 magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, más todos los jueces y magistrados de los distintos poderes judiciales del fuero común de las entidades federativas. Un mundo de boletas electorales. Pero hay otra cuestión. En el año 2027 se tiene prevista la elección de gubernaturas en 17 estados de la República. Se van a elegir 17 nuevos gobernadores. Se van a renovar las cámaras de diputados, los congresos locales, la Cámara de Diputados Federal y los gobiernos municipales. Y ahora con la reforma judicial de la reforma judicial, es decir, reformar la reforma, se pretende hacer también la revocación de mandato y la elección del Poder Judicial un año después, en el 2028. De esta forma ya no se sabe. Vamos a tener elecciones en 2027, luego en el 2028 y luego en el 2030. La cuestión es la siguiente: en la reforma al Poder Judicial se buscaba que el pueblo eligiera a sus jueces y magistrados, pero ya vimos que no fue así. Resulta que, siendo el voto libre y secreto, perdió su libertad y su secrecía porque, ustedes lo recuerdan, surgió el escándalo de los famosos acordeones, donde se le decía a la gente por quién debería votar, quitándole así toda la legitimidad que debiera tener el proceso democrático para elegir a sus jueces. El pueblo quita, el pueblo pone, pues con sus asegúnes. En pocas palabras, resultaron electos los que decían los acordeones. Pues entonces mejor vamos siendo prácticos, no hacer tanto gasto, tanta faramalla, que se ahorre el tiempo de las campañas electorales, los procesos de aparente selección de candidatos, la tómbola, el gasto de los acordeones, se evite el costo de los de las capacitaciones electorales, la impresión de boletas y toda la parafernalia que gira en torno a los procesos electorales. Ya sabemos cómo son las cosas cómo van. Mejor que se designe a los suertudos de la reforma del Poder Judicial, que van a disfrutar del presupuesto sin tanto aparato, sin tanta discusión, sin tanta reforma ni polémica. Las cosas como son. Finalmente está más que probado que el pueblo no eligió a sus jueces libremente. Entonces, ¿para qué perder el tiempo montando escenarios costosos e innecesarios? Mejor que se designe a quienes van a ocupar los cargos y se acabó. Porque será más sabio, en lugar de reformar la reforma judicial y andar moviendo elecciones, ahorrarse mucho dinero. Y ese ahorro, el dinero ahorrado, se puede destinar, por ejemplo, a la compra de medicamentos para los niños con cáncer, al apoyo de las madres buscadoras, a las familias más necesitadas, a los parientes de enfermedades crónicas que requieren de medicinas continuamente. Mejor eso que andar gastando en boletas electorales y acordeones. Pero finalmente, usted tiene la mejor opinión. Hasta aquí mi comentario. Me da mucho gusto que me hayan escuchado. Muchísimas gracias y aquí los espero la próxima semana a nuestros queridos Radio Escuchas de La Buena Onda y de Radio Metrópoli el próximo miércoles, si Dios quiere. Buen día.
Muchas gracias y muy buen día, licenciado Abel Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, antes de los espectáculos, su participación en este espacio, nos dice, por ejemplo, Mari González, ¿por qué si se investiga a los taxistas también, que lo aplican a los traileros, a veces andan drogados, que les hagan operativo sorpresa a los motociclistas? Raúl González, el gobierno de Donald Trump quiere atacar a los cárteles en México cuando los verdaderos cárteles están en la Casa Blanca. Paulina Martínez, solicito donador de sangre, cualquier tipo para Pablo Germán Magdaleno Martínez, que está en el piso 8, cama 827 del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. El número para ayudar es 311-08-7663. Repito, sangre de cualquier tipo para Pablo Germán Magdaleno Martínez, que está en el piso 8, cama 827 del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. El número para ayudar, 311-08-7663. Ana María, ¿cómo se llama la melodías de la introducción de la efeméride musical? No lo sé, pero le preguntamos a Roberto con todo gusto. Benjamín García, ¿cuánto gana mensualmente un chofer del transporte público? Bueno, revisando en internet hay números variables, pero se supone que los salarios van de los 11,000 al mes, en algunos casos 8,500 hasta 16,000 pesos según la ruta y el tipo de servicio, porque les ofrecen además comisiones, entonces es como variable, pero el sueldo, digamos, más bajo sería de 8,500. Es lo que dice por acá la información que encontré en internet. Gracias a Gabriel Bravo que celebra el comentario del licenciado Abel Campirano Marín. Y ahora vamos a los mensajes de chat, porque este tema de las pruebas de detección de consumo de drogas en el operativo alcoholímetro o el salvando vidas han generado ya bastantes reacciones. Aquí dice, por ejemplo, buen día, a favor del torito para drogadictos, con mayor costo además en multa, pues las drogas nos perjudican más, dice Javier Nuño en su comentario. Dice otra persona que sí está de acuerdo en que se les aplique el test antidrogas en el alcoholímetro, pues dice, porque también ya nos normalizan el consumo de las drogas. En este mensaje me refieren Víctor y equipo en general, excelente propuesta de que se extienda el programa para encarcelar también a los drogadictos, dice Marta Alicia García Lara. Y el doctor Paco Pérez nos refiere, Respecto a la detección de drogas, estoy de acuerdo y en caso de que ocasionen muerte, la sanción debería ser de entre 25 y 30 años de cárcel. Sí, aquí yo insisto en que la diputada se fue bajita con la sanción porque deben de aplicarse, si por ejemplo te detectan conduciendo alcoholizado o drogado, sí que sea como dice ahí, ¿no? De 12 a 16 mil pesos. Pero cuando tú ya cometes un acto de, grave de lesionar o en este caso quitar la vida a una persona, ni con 30 mil pesos le pagas, ¿no? A quien, por decirte un ejemplo, ni con 30 años le pagas el daño que le hiciste a la familia, porque terminas con, no sé, a lo mejor el sostén de una casa, un miembro muy querido. La vida no tiene precio, pues. Y el que haya esas negociaciones, es que vamos a gestionar para que haya una reparación de daño. Pues sí, gracias, pero eso no resuelve nada. Las personas tienen que tener un escarmiento, además, y ese escarmiento, como dice el doctor Paco Pérez, tendría que ser de por lo menos 30 años de cárcel para que, además, ahí se la pasen haciendo servicio comunitario a favor de los demás. Otro más dice, respecto a las pruebas de saliva, que se aplica a motociclistas y traileros, ya que estos corren en carreteras peor que los autos, dice Ulises Benítez en su comentario. Y este mensaje nos refiere lo siguiente, la aplicación de pruebas antidopaje existe desde la administración del gobernador Francisco Ramírez Acuña, principalmente para conductores del transporte público, y se reforzó la administración de Emilio González Márquez cuando inició el programa de alcoholimetría, llamado primeramente Ley Antiborrachos y luego renombrado como Salvando Vidas en el 2008. La aplicación de las pruebas o reactivos antidoping están disponibles para aplicación al personal de toxicología en la Secretaría de Transporte con los peritos de choques. Si no se aplican, es por falta de colaboración de las Secretarías de Transporte y de Seguridad Pública. Eso escribe Felipe Prado en su comentario. Y en otro de los mensajes dice Enrique Martínez, que sigue el alcoholímetro y antidoping y las multas que las suban a 100 mil pesos. Cero tolerancia a esa gente, gracias y bendiciones. Como usted se puede dar cuenta, la propuesta de la legisladora ha tenido bastante eco. Quiere decir que pues tiene todavía más posibilidades de que se pueda aprobar. Ojalá que las fracciones en el Congreso también sean conscientes de que ya debemos de evolucionar hacia ese siguiente nivel. Y creo que estas pruebas antidoping además van a revelar pues una crisis que puede haber en las familias. Porque imagínese usted que va de repente, está en la casa o va caminando, está en el trabajo, y le llaman para decirle que su hijo o hija está detenido en la alcoholimetría porque lo detectaron consumiendo, por ejemplo, con consumo de estupefacientes en sangre. Y usted ni sabía, porque la realidad es esa. Hay personas que no se dan cuenta que sus hijos están consumiendo drogas. Y lo peor, personas, mujeres casadas, hombres casados que ni siquiera se han dado cuenta que su pareja a veces está consumiendo estupefacientes y de repente les estrella la realidad en la cara. Entonces, pues es importante que el asunto se analice con todo detenimiento, pero que si es para bien de la población, de nosotros, de la comunidad en general, se pueda aplicar la sanción que corresponda. Si es endurecer el alcoholímetro, que así sea. Vámonos con Katia Plasencia Muciño a la información de los espectáculos. ¿Cómo te va, Katia? Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Pues te cuento que el cantante español Julio Iglesias anunció que va a iniciar acciones legales en contra de Yolanda Díaz, esta vicepresidenta del gobierno de España, luego de las declaraciones públicas que la funcionaria realizó sobre el cantante y que, de acuerdo con el equipo legal, pues dañaron la imagen y reputación de Julio Iglesias. Hay que recordar que la polémica comenzó después de que Díaz habló sobre la situación fiscal y la residencia de Julio Iglesias, además de mencionar una denuncia relacionada con presuntos abusos sexuales. Esta funcionaria escribió en redes sociales que existían testimonios de ex trabajadoras del cantante y agradeció a los periodistas que estaban difundiendo la información. Luego de esas declaraciones, los abogados de Julio Iglesias solicitaron una rectificación pública, pero al no recibir respuesta, pues decidieron presentar esta querella por presuntas injurias y calumnias ante las autoridades españolas correspondientes. Hasta el momento, Yolanda Díaz no ha dado una respuesta oficial sobre la demanda, y todo este caso se creó justamente luego de que dos mujeres mencionaban que Julio Iglesias había abusado de ellas. Estas mujeres eran trabajadoras de Julio Iglesias, pero supuestamente el delito se había dado en otro país y no en España, como querían llevar el caso. Y bueno, al final las autoridades españolas no le proyectaron o no le hicieron absolutamente nada a Julio Iglesias, más que una disculpa pública, fue lo único que se le pidió, y ahora pues también el gobierno ya está involucrado. Hablemos de famosos mexicanos, y es que el actor Alfonso Herrera dio un paso bien importante en su carrera al firmar un acuerdo con Sony Pictures para desarrollar proyectos de televisión como director y productor ejecutivo. Este convenio le va a permitir que participe en la creación de contenido original tanto en español como en inglés, así que además de continuar como actor en series internacionales, ahora también va a trabajar detrás de cámaras con historias propias. Y durante este evento, pues Herrera aseguró que Sony le está ofreciendo esta oportunidad de crecer como creativo y desarrollador de proyectos con alcance internacional, obviamente sin perder sus raíces latinoamericanas. Él ya había colaborado anteriormente con Sony en producciones como la serie de El Dandy, pero este nuevo contrato pues representa una etapa distinta dentro de la industria de la televisión, que se suma ya Alfonso Herrera como uno de los artistas latinoamericanos que están ampliando su carrera hacia la producción y dirección de contenido por plataformas internacionales. Y otro mexicano también súper exitoso es el actor Demian Bichir, que ya se reveló que va a formar parte de Delphi. Es la nueva serie inspirada en la franquicia de Creed y producida por Michael B. Jordan. La producción es de Amazon MGM y ya comenzó grabaciones allá en Los Ángeles y va a mostrar la historia de un grupo de jóvenes boxeadores que buscan triunfar dentro de una academia élite. Y Bichir va a interpretar a Héctor Torres, que es el dueño de un gimnasio de boxeo en Los Ángeles y cabeza también de una familia mexicana. Este personaje va a tener un papel súper importante dentro de la historia por su carácter fuerte, su experiencia dentro del deporte, y la serie también va a contar con actuaciones como Benji Santiago, Juan Castano, André Holland, entre muchos más. Además, es el regreso de Good Harris como Little Duke, que justamente es el personaje conocido dentro de las películas de Creed. Este proyecto va a tener a Marco Ramírez como productor y guionista principal, mientras que el episodio piloto pues estará bajo la dirección del cineasta brasileño José Padilla, reconocido también por trabajar con Narcos, es decir, la serie de Narcos. Así que poco a poquito, pero pasos firmes y muy importantes son los que están dando mexicanos en la industria, ahora pues tanto de las plataformas, pero también continúan, por supuesto, allá en Hollywood. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, me encontré esta mañana con una columnista que hace un breve recuento de la remasterización y reproyección de la cinta El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro allá en Cannes, pero preguntar, ¿regresaría a los cines? ¿Sabes si va a volver a las salas para poderla ver?
Justo es lo que se está pidiendo, que regrese a las salas, que se le dé una oportunidad. Sí, hombre, también a Amores Perros se les dio la oportunidad de que celebraran sus 25 años de haberla hecho. ¿Por qué El Laberinto del Fauno no obtendría esa oportunidad? Y sobre todo aquí en Guadalajara, que pues obviamente Guillermo del Toro está patío, así que todavía se está analizando esa posibilidad.
Bueno, tú hablas con tus amigos de Cinépolis y yo con los de la Cineteca, a ver a quién convencemos primero.
Va que va.
Muy bien.
Apostamos a ver quién llega primero a poner El Laberinto.
Se me hace que te voy a ganar. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.